Décadas atrás,
el gran músico y compositor Mike Rutherford escribió una canción acerca de la experiencia que él tuvo cuando perdió a su padre y sin haberse reconciliado con él. La canción se llama The Living Years. Algunos compañeros de uno de mis primeros empleos aquí en Estados Unidos estaban escuchando esta canción y lo estaban examinando, reflexionando con cierto remordimiento y tristeza el contenido de la canción. Y pues mi padre, en aquel tiempo yo tenía recientemente que también había fallecido mi propio padre, así es que rápido quedé inmerso en la conversación. Hoy la canción es un clásico que ha trascendido a través del tiempo. Algunos dicen que es imposible escuchar las letras sin llorar, ¿verdad? O sea, dependiendo de cómo fue la relación con su padre. Otros dicen que la canción les ha hecho apreciar más a sus padres, los que lo tienen. Otros lamentan el hecho de que esta pandemia los está impidiendo de compartir estos tiempos que más lo necesitan, especialmente cuando los padres están ancianos, los tiene aislados y quisieran convivir con él. Otros tienden a urgirte a que si tienes la bendición de que tus padres, tu papá está vivo y tienes algún conflicto con él y no le hablas, deja tu orgullo a un lado y dile cuánto lo amas ahora mientras vive. De eso se trata esa canción, del remordimiento que Mike siente de no haberse reconciliado, hecho las paces con su papá cuando tuvo tiempo. Voy a leerles más o menos el principio de la canción, cómo queda uno capturado rápidamente. Dice, cada generación culpa a la anterior y todas las frustraciones regresan a tu puerta. Sé que soy un prisionero a todo lo que mi padre estimó. Sé que soy un rehén de todas sus esperanzas y de sus temores. Solo desearía habérselo dicho mientras vivía. Dilo fuerte, dilo claro, dilo hoy. Es muy tarde ya cuando morimos para admitir que no nos vimos cara a cara. Es un fragmento, ahorita regresamos. ¿Por qué estas palabras nos conmueven tanto? ¿Por qué nos alborotan todo tipo de emociones? Yo pienso que, quiéramoslo o no, nuestro Padre terrenal es lo más cercano que tenemos a la imagen de nuestro Padre celestial. En la conferencia para hombres, unos 6-7 años atrás, del Padre Richard Simon, dijo esto: Papá, Dios te ha dado la habilidad de crear algo que es eterno. Con la unión conyugal de tu esposa, Dios crea el alma. Y si creemos en la resurrección, esa creación mortal será eterna con la gracia de Dios. Papás, ustedes procrean a alguien inmortal. El diablo no tiene esa capacidad. El diablo no puede crear nada. Ni a los ángeles les dio Dios el don de reproducirse. Y el diablo por eso te envidia. Por eso odia a los niños y los devora. Eso es lo que sucede en esta sociedad. Hay una enemistad en contra de la procreación. En cambio, Padre, tu amor siempre lo das. Es siempre sacrificio. Porque todo lo que inviertes en tus hijos, no vas a recibir nada en cambio. Y no te importa, eres feliz. Agape. Ese es el amor de Dios. Y cada papá lo tiene dentro de sí por sus hijos, para llevar a cabo el supremo propósito en la vida, que es conocer, amar y servir a Dios, del cual está hecho a su imagen y semejanza. Concluye el Padre Simon. Las lecturas de hoy nos hablan del miedo. El miedo es la principal herramienta y quizás la única que el demonio tiene para desviarnos. El miedo, las fobias, son la causa principal del pecado. El miedo lleva a las discusiones entre las familias, entre padre e hijo, entre extraños e incluso a guerras. lo estamos viendo ahorita nosotros con los sucesos. El miedo es la alfombra del pecado, porque tememos que nos perderemos de algo que creemos que necesitamos. Por eso le tenemos miedo a lo extranjero, a lo que no entendemos, a los que hablan diferente, a los que son de otro color. Por miedo. El miedo conduce a la desesperación, lo que resulta en acciones violentas y pecaminosas. El miedo es la causa de los grandes males entre los individuos, en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Cuando somos tentados, es el miedo a perder una experiencia, algo que nos dé placer, algo que nos impulsa a una acción pecaminosa. El miedo a la humillación puede dar lugar a acciones y actitudes orgullosas y arrogantes. Y esto comenzó precisamente en lo que denuncia el apóstol Pablo a los romanos, con el primer pecado de Adán. Y aquí fue donde sucedió. Dios busca a Adán y Adán le responde: escuché que andabas en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Ahí está la primera manifestación del pecado: miedo, desconfianza. Donde existió en un tiempo un nexo de amistad increíble entre el Creador y el primer imagen de Jesucristo, surgió la enemistad por el pecado. El miedo al rechazo puede llevarnos a arremeter y actuar con dureza hacia los demás. El miedo es claramente algo que debíamos de evitar. La frase "no tengas miedo" aparece 366 veces en las Escrituras. Abraham le dijo: no temas, soy tu escudo. A los profetas: no tengan miedo, yo estoy con ustedes. A María el ángel le dijo: no temas, no tengas miedo. A los apóstoles Jesús les dijo: no tengan miedo. Al apóstol San Pablo, el Señor le dijo: no temas. Pablo a su discípulo Timoteo: Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. Y a todos sus discípulos Jesús les dijo: no tengan miedo, pequeño rebaño. Los psicólogos dicen que el miedo es un factor poderoso en la vida de cada ser humano, especialmente en personas que fingen no tener miedo. Vemos mucho la incidencia del bullying. De hecho, detrás de esa falsa valentía del niño que produce el bullying, hay un miedo a que los demás lo consideren débil. Por eso reacciona de ese modo. Los niños le tienen miedo a la oscuridad. Los jóvenes con frecuencia tienen miedo de sí mismos, o del sexo opuesto, o de la vida misma. Tanto en jóvenes como en adultos, el miedo puede expresarse con timidez, sentimientos de inferioridad, agresión y, lo peor de todo, ansiedad. La ansiedad es una forma generalizada de miedo, miedo a nada en particular y a todo en general. A veces se trata de posibles problemas futuros en lugar de problemas actuales. Dicen las estadísticas que el 80% de las cosas que le tenemos miedo no suceden. O sea que nos preocupamos inútilmente el 80% de las ocasiones. Le tememos a una posible enfermedad, a un accidente y a la muerte. La lectura del Evangelio de hoy nos ofrece un apoyo más sustancial. No dice "no tengas miedo, que no va a suceder", no. Más bien dice algo como "no tengas miedo, bien puede suceder, pero cuando ocurra no serás derrotado, yo estaré contigo". Esta es la diferencia entre optimismo y esperanza. Un místico inglés lo expresó claramente así. Él no dijo "no serás tentado, no serás perturbado, no serás angustiado", pero dijo "no serás vencido". Jesús nos dice hoy "no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar del castigo el alma y el cuerpo, que es Dios". Si hay alguien a quien deberíamos de tener miedo de quedar mal, es con Dios, con el Creador. Pero ¿cómo temerle a Dios si Él es puro amor? Y nos lo dice Jesús con dos historias extremas. Menciona dos pajaritos. En otros evangelios sí le dan el nombre, son gorriones. Dos gorrioncillos no valen más que una moneda. Estas aves sobreabundan el planeta, al extremo de que son vistos en algunos lugares como una molestia. Nadie los quiere comprar, mucho menos. ¿Quién va a querer pagar por algo que lo molesta? Porque hay tanta abundancia. Pero Jesús dice, sin embargo, mi Padre no permite que uno solo de ellos caiga. Y lo hace más extremo todavía Jesús. Aún los cabellos de su cabeza están contados. Dios sabe cuántos cabellos hay ahí. Ahora ponga esto a perspectiva. Si el amor de mi Padre terrenal es tan grande y perfecto, ¿cómo se puede comparar con el amor de tu Creador? Mi papá me ama, me amó mucho. Yo seguro hasta su vida por mí. Pero llegar al extremo de saber cuántos cabellos tenía yo y los otros 10 hermanos, hijos de él, no lo creo. En cambio, no solamente mis 10 hermanos y yo, sino todo el mundo entero, Dios sabe cuántos cabellos tienes. De esta manera, Jesús usa este ejemplo para reafirmar el gran amor que Dios nos tiene. Dios los cuida y los alimenta y sabe la cantidad de cabellos que te quedan. Mi Padre terrenal me amaba mucho, pero nunca al extremo de contar los cabellos que yo tenía. En este día del Padre, mis hermanos, honremos la memoria de nuestro Padre terrenal, a los que ya no lo tenemos en vida, apreciando y alegrándonos en nuestro Padre celestial, quien su Hijo nos pide hoy: lo que les digo de noche, repítanlo de día, y lo que les digo al oído, pregónenlo de las azoteas. O sea, hoy, no lo guarde para después. Aquí regreso otra vez a otro un par más de versos de la canción de Mike. Dice: no estuve ahí esa mañana cuando falleció mi padre. No pude decirle todas las cosas que le tenía que decir. Creo que atrapé su espíritu más tarde ese mismo año. Estoy seguro que escuché su eco en las lágrimas recién nacidas de mi bebé. Solo desearía habérselo dicho mientras vivía. Dilo fuerte, dilo claro, dilo hoy. Es muy tarde ya cuando morimos para admitir que no nos vimos cara a cara. Mi hermano, mi hermana, si tienes la bendición de tener a tu padre en vida y por si alguna razón no le hablas, porque es muy común que estas fricciones sucedan entre las familias, deja hoy ese orgullo, que es otra forma de temor, y ve y dile cuánto lo amas ahora, mientras vive. Me topé con este pensamiento que me gustaría finalizar con él. Dice: la gran tragedia de la vida no es la muerte, es dejar de reír, de amar, de soñar. Es aquello que dejamos morir dentro de nosotros mientras estamos vivos. Feliz Día del Padre.